Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 29 de noviembre de 2023. Arrancamos el tiempo para Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hemos conocido en estas últimas horas que Pedro Pablo Hernández, para todos nosotros el Tucu, ha decidido colgar las botas. A sus 37 años el Tucu pasa página y decide dejar, por lo tanto, el fútbol en activo. Recuerdo que llegó a Europa de la mano de Berizzo, después de que ambos obrasen el milagro de hacer campeón en Chile a un equipo humilde como el O'Higgins, equipo en el que, por cierto, se va a retirar. Es verdad que el Tucu aquí en Vigo tardó en explotar. Fue, recordarás, muy criticado al principio, cuando parecía que no encajaba en la ciudad ni tampoco en nuestra liga. Pero también hay que reconocerle que, en base al esfuerzo, a la confianza que en él depositó el Toto Berizzo y a sacar su talento, aunque le pudiese costar más de lo esperado, acabó cerrando muchas bocas. Sin ir más lejos, la mía, que fui especialmente crítico, recuerdo, en sus inicios con el futbolista sudamericano. Pero más allá de cuestiones futbolísticas, siempre discutibles, como es lógico, lo que no está en duda es que el Tucu siempre fue un jugador honrado, en las buenas y también en las malas. Así anunció, de esta forma que vais a escuchar, anunció que deja el fútbol en cuanto acabe su participación con el O'Higgins chileno.
Tantas noches hablando con mi señora y con la familia, bueno, ya es una decisión que venía tomando hace tiempo y bueno, he hablado y bueno, se lo he comunicado al club la decisión de cerrar mi carrera futbolística acá en el club, pero bueno, ha sido una decisión que ya lo venía pensando y se lo he comunicado al club.
Muy emocionado el futbolista sudamericano en su alocución ante los medios de comunicación. Digo que el Tucu es un hombre de palabra, y lo digo porque los hechos hablan por sí solos. Cuando dio el gran salto a Europa, prometió que en el caso de regresar a Chile, solo lo haría para volver a jugar en el equipo de su alma.
Yo siempre voy a estar agradecido y creo que un hombre vale por su palabra, y yo le di la palabra a este club y lo estoy haciendo respetar. Dije que mi decisión era poder retirarme en el club que quiero mucho, club que me ha dado todo, me hizo crecer como persona y como futbolista.
Ahora se abre para él, evidentemente, una nueva etapa en lo personal, una etapa en la que quiere dedicarle todo el tiempo que antes, por las circunstancias futbolísticas, no pudo dedicarle al 100% a su familia.
Mis planes son lo siguiente: enfocarme en mi equipo, en mi familia, darle el tiempo que ellos necesitan, darle, por ahí hay cosas que no puedo compartir con ellos por viajes, por concentración, y ya los chicos están grandes y lo van notando cada vez más, y siento que necesito estar con ellos en este momento.
Pedro Pablo, el Tucu Hernández. Tucu, desde aquí te decimos, al otro lado del charco, casi al otro lado del mundo, que no vamos a olvidar nunca, jamás, tu golazo en Anoeta, ni el tagonazo en el Calderón, y sobre todo, y por encima de todo, ni tu esfuerzo, ni tu compromiso, las temporadas en las que defendiste la camiseta del Real Club Celta. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Tonecho Vilela, que es hoy quien se encarga del control de sonido, con el saludo de Álvaro Lorenzo y de quien te habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos de esta forma tan especial, tan emotiva, con la despedida del Tucu Hernández. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De la actualidad del Celta con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Un Celta que piensa ya en su próximo compromiso liguero, que recuerdo nos traslada a todos abalaídos al próximo lunes.
Sí, activa, como decíamos ayer, el modo Cádiz. Lo ha hecho desde las 11 de la mañana en Afoutez, el primero de los 5 entrenamientos que va a tener el conjunto de Rafa Benítez para preparar este duelo, con la buena noticia de que, salvo Josef Aidó, el resto del equipo en principio están todos disponibles. No hay nadie en la enfermería. Poco a poco se han ido recuperando los jugadores que llegaron con el virus FIFA. Nadie salió lesionado del partido de Valencia. Mingueza con alguna sobrecarga en los gemelos en los minutos finales, pero todos van a estar en principio a disposición de Benítez. Toquemos madera para ese partido.
El partido es tan importante, a pesar de que todavía no hemos ni siquiera terminado el año 2023, que se prevé ambientazo. Entre otras cosas, motivado porque el club se ha puesto las pilas, como suele hacer cuando las cosas vienen mal dadas, y ha decidido poner descuentos para que los aficionados puedan adquirir sus entradas.
Sí, es verdad que el partido se juega un lunes a las 9 de la noche, no es el mejor horario posible, pero también es verdad que hay muchísimo en juego y que la afición del Celta ya se está conjurando en redes sociales para animar al equipo este día, para apoyarlo, para no faltar o para faltar los menos posibles a este encuentro. Y el club también quiere ayudar, ¿no? Con un 20% de descuento en las entradas, no demasiadas, ya sabemos que poco más de 2.000 entradas más o menos por partido se pueden poner a la venta, quitando los abonados que tiene el Celta, aunque es verdad que tienen ya la opción de liberar su abono, y ese descuento del 20% en las entradas con un código, que yo creo que aquí el Celta tira un poco con bala, ¿no? Contra vento y marea, esa frase que se ha acuñado esta temporada, sobre todo contra los árbitros. Bueno, ese es el código que hay que meter para tener el descuento en las entradas. Yo creo que vamos a vivir un buen ambiente.
Vamos a escuchar también al presidente de la Federación de Peñas Celtistas, a Pepe Méndez, haciendo precisamente, Álvaro, porque hemos charlado con él esta mañana, un poco referencia a ese buen ambiente que espera a todo el mundo que se dé en Balaídos en pos de apoyar al equipo, de llevarlo en volandas para conseguir los 3 puntos frente al equipo andaluz.
Claro, le preguntábamos si tenían algo especial, algo preparado para este partido, pero lógicamente, siendo un lunes, siendo las 9 de la noche, mucha gente llegará justo al partido, hay que trabajar esa tarde. Bueno, no hay nada especial preparado, además de, eso sí, la animación que va a tener el equipo desde el minuto 1 hasta el 90, 95, 97, lo que dure el encuentro, para sacar este partido adelante.
No, desde luego, consideramos de que no es un día propicio, sobre todo, bueno, por ser un lunes, ¿no? Si fuera un día o un horario un poco más asequible para todo personal, para todo ese horario, pues sería mucho más fácil, ¿no? Porque, lógicamente, desplazar xente desde Coruña, desplazar xente desde la zona de Lugo, Ourense, zona de Valdeorras, etc., es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí nos solicitamos a las peñas es eso, los que puedan acudir, pues que acudan, puesto que, bueno, también hay ventajas, pues, sobre todo, pues, con desconto también de las entradas, ¿no? Pues, bueno, que también ayuda, pues, por lo menos crear un gran ambiente y, sobre todo, bueno, pues, apoyar al equipo desde el minuto 1 hasta que pito el árbitro final, ¿no?
Y la otra pregunta obligada es, ¿qué le parece este partido a la afición del Celta? Si es ya una final por la permanencia, es verdad que ya se han acostumbrado a sufrir en los últimos años, se sabe que esto es una carrera de fondo, una maratón, como dice Rafa Benítez, con lo cual, bueno, Pepe tiene claro que es un partido muy importante, pero que todavía habrá más opciones.
Hombre, en principio no quedan muchas finales ainda, pero sí, o que está claro é que non podemos descolgarnos, non, do que é da clasificación. Entonces, para eso que hai que conseguir é puntos. Ahora mesmo, se se gana, pues damos un paso de xigante, pues bueno, sobre todo, pues xa deixando o Cádiz, dependendo por persistir do partido de hoxe, o Granada e o Almería, que van a remolque noso. Entonces, bueno, pues xa dependeríamos de nós mesmos, e a partir de aí, bueno, pues iría, digamos, sobre todo anímicamente, pues un paso importante, ¿no? O ganar en Cádiz. Pero como final, non a considero ainda. Porque xa chego, ainda quedan moitos partidos, se levamos solo 14 jornadas, e bueno, estos son 2 ou 3 partidos que ganas, como pasou con a época de Carballal, ganaches 4 ou 5 partidos, te colocaches arriba, pensamos que íbamos a ir a Europa, e ao final loitamos por un descender.
Pues haciendo análisis más en profundidad de las palabras que acabamos de escuchar de Pepe Méndez a esta casa, a la cadena COPE esta misma mañana, Pepe Méndez hacía referencia a quien terminó la temporada pasada dirigiendo al Real Cruz Celta, a quien salvó, es verdad que en la última jornada, aquel partido casi dramático, de tintes dramáticos, frente al FC Barcelona, que ya llegó a Vigo a Balaídos sin jugarse absolutamente nada. Hacía referencia al entrenador portugués Carlos Carballal, que Álvaro estuvo en la mañana de ayer con nuestros compañeros de Radio Marca y habló mucho, largo y tendido, del Celta.
Sí, en el programa de la pizarra de Quintana habló también, obviamente, de los partidos de Champions entre los equipos españoles y portugueses, pero hubo un tramo para hablar del Celta. Y lo primero era preguntarle por cómo vivió ese día de la salvación del Celta en Balaídos, esa victoria ante el Barcelona con Gabri Veiga como protagonista.
Lo recuerdo con una gran alegría, ¿no? Porque no se gana a Barça todos los días. Barça era un equipo muy peligroso, no necesitaba del partido, pero muchas veces sabes que estos partidos, cuando ou tem muita pressão é perigosa, ou que não tem pressão nenhuma e muitas Justo. Vezes mais difícil. Mas fizemos um bom partido, condicionamos muito o Barça na sua construção, preparamos muito bem o partido, tentamos jogar mais arriba, sofrimos um pouco porque baixamos as linhas por la capacidade do Barça nos últimos 20 minutos. Aí, ao final, logramos um objetivo muito importante para a Celta, porque está em ano de centenário, era muito importante ficar na Liga. E a realidade é que ficamos em 13º lugar, que é um lugar que, no final, por os direitos da televisão, ganhamos 2 milhões nesse partido. Então, fico muito contente por poder ajudar o Celta a conseguir esses objetivos e a ficar na Liga.
También le preguntaban si tenía claro, ¿no?, ya al final del partido, que no iba a continuar en el Celta, y si ahora está pendiente del equipo vigués y si le veremos pronto por Balaídos.
La verdad, no. Aquilo que hablé después del partido ha sido de corazón. Pero en la final, porque entendí que debería decir aquilo que he dicho no final del partido. No he dicho mentira ninguna. He dicho exactamente la realidad. Pero depois de uma conversação que tivemos, apertamos as mãos, seguimos cada um o seu caminho. E eu estou aqui em minha cidade, estou a 50 minutos, vale, uma hora de Balaídos, 50 minutos do centro de treinamento, uma hora de Balaídos.
Como um celtista mais.
Sim, espero rapidamente que sou amigo da Rafa, que Barça, que Celta salte ali um pouco daquelas posições para eu poder ir a Balaídos, não tenho vontade de ir agora quando claro. A equipa não está em boa situação, claro. Mas eu creio que pelos indícios que está a dar que vai a melhorar e espero rapidamente que a Celta possa ganhar duas ou três partidas para eu poder ir a desfrutar dos partidos a Balaídos ou eventualmente estar a trabalhar.
A ver si vemos pronto a Carvajal por Balaídos, será señal de que el Celta ha cogido la racha buena y está en mejor situación en la tabla. Y por último se le preguntaba por uno de los grandes debates del verano en el fútbol español. ¿Es acertada la decisión de Gabri Veiga en lo deportivo de marcharse a Arabia? Obviamente en lo económico sí, y más o menos en esa línea está Carvajal.
Se le presentaron un contrato con mucho dinero, que venga lo primero que atire la primera piedra, ¿no? Claro. Se tiene muchas veces un trabajo muy, muy bueno, que le da satisfacción, pero después le aparece alguien que le da 30 veces más, que tiene familia y que toma estas decisiones. Tanto hay quien no las tome, pero no podemos de forma alguna no entender esta tomada de posición. Sob o punto de vista futebolístico y sob o punto de vista de su evolución, no ha sido bueno, seguramente. Sob o punto de vista financiero para sí y para su familia, ha sido extraordinario y tenemos que entenderlo. Esto es la vida.
Pues sí, no cabe ninguna duda, en este caso estoy muy de acuerdo con el entrenador portugués. Volviendo al presente, Álvaro, el Cádiz tiene que recuperar, escuchábamos antes a Pepe Méndez haciendo referencia en Deportes Cope Galicia a este tema, el equipo amarillo tiene que recuperar hoy el partido aplazado en su día frente al Mallorca.
Sí, desde las 9 de la noche en Tierras Baleares, un partido, recordemos, aplazado en su día para que Muriqi, el jugador del Mallorca, pudiera jugar el partido de su selección de Kosovo, del que salió lesionado, esto es de la ley de Murphy, normalmente cuando pasan estas cosas. Y habló de Sergio González, el entrenador del Cádiz, el exjugador del Deportivo. Obviamente dice que no van a mirar más allá del partido de Mallorca, aunque saben que le vienen en muy pocos días dos partidos muy importantes a su Cádiz.
Estamos con confianza, estamos con fuerza, le transmitimos a los chicos el que tenemos que recuperar esa versión que teníamos, que no estaba tan lejos de la que teníamos. Recordamos que empezamos como animales, empezamos muy bien, con muy buenos resultados, y al final nos hemos ido a dejar, pero ¿por qué no podemos volver a ser ese equipo, ¿no? Nos falta un poco el quitarnos esa presión de encima, ¿no? Que hablamos del famoso camión ese que se va acumulando, la racha que llevan no es buena, te va haciendo más pequeñito, pero cada función es nueva, o sea, como digo yo, cada partido es nuevo, cada partido puede pasar cualquier cosa, y cada partido tienes una oportunidad para reivindicarte. Pase lo que haya pasado anteriormente, esto es como las obras de teatro, las funciones, ¿no? Si tú haces una función y te sale mal, a la siguiente tienes que ir con la confianza y con la sonrisa y con el gesto corporal de que te va a salir bien. Pues esto es lo mismo, sabemos de la racha que llevamos, somos conscientes de todo, somos conscientes de que cada vez nos quedan menos oportunidades, pero solo focalizamos en Mallorca, ¿no? Después de Mallorca ya pensaremos en Luis, que queda lejos.
Bueno, se le preguntaba también a Sergio por las cuentas. Para los aficionados del Celta que vayan a estar pendientes de este partido, ¿qué le convendría más al Celta? Bueno, obviamente nunca se sabe, ¿no? Pero, en principio, si hay empate o victoria local o victoria del Mallorca, el Celta podría salir del descenso venciéndole al Cádiz. Si ganaran los gaditanos, también podría salir del descenso, pero tendría que mirar ya el partido de la próxima jornada. Mallorca a la vez, otro duelo directo, en principio, por la permanencia. Una permanencia que, en principio, viendo los números, parece más barata que otras temporadas, aunque Sergio no se quiere fiar.
Yo lo que te puedo decir es que nosotros lo que queremos hacer es salvarnos por méritos propios, y es nuestro objetivo. Entonces ahora estamos penalizados, ya lo has dicho, ¿no? 14 jornadas, 10 puntos, no es el balance que queremos tener y por el que queremos pelear, ¿no? Luego viene lo que te he dicho antes, no mal de mucho, consuelo de tonto, la situación te puede ayudar, no ayudar, está claro que todo eso nos viene bien, pero lo que tenemos que pelear es por nosotros, ¿no? Nuestro camino, nuestros partidos, nuestros puntos, y a partir de ahí luego ya veremos si el contexto te ayuda, ¿no? Pero no podemos desviarnos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora mismo estamos en déficit y nosotros tenemos que ir a sumar esos puntos que realmente por ti mismo te pueden hacer salvarte, ¿no? Luego, si las circunstancias, si tú no lo sumas y las circunstancias te ayudan, pero ya es muy a lo lejos, ¿no? Ya digo que ahora mismo solo pensamos en ganar a Mallorca, en sumar esos 3 puntos, que nos den los 13 y a partir de ahí pues veamos las cosas de diferente color.
Es sintomático del declive que está sufriendo la Liga en cuanto a talento en estas últimas temporadas, de que tan solo, también aquí estoy muy de acuerdo con Sergio González, tan solo se llevan disputadas 14 jornadas de la Primera División y ya hay un buen puñado de equipos que se ven con el agua al cuello y que solo miran al partido siguiente. Conseguir los 3 puntos e intentar asomar un poco la cabeza a la permanencia, porque el peligro del descenso asoma cada vez para más, para un mayor número de equipos de la máxima categoría. Además, Álvaro, la Liga se ha puesto las pilas y esta mañana ha confirmado el horario de la primera jornada de 2024.
Sí, la apertura del año y el cierre a la vez de la primera vuelta. Jornada 19 se va a jugar el miércoles 3 de diciembre a las 7:15 en Balaídos, ante un Betis que está cojando buena temporada, y va a ser entre semana porque ese fin de semana toca Copa del Rey. Esperemos que esté el Celta en el sorteo de esa siguiente ronda, habiendo eliminado al Sestao. Pero por ahora, ya digo, el 3 de diciembre, entre Reyes y Año Nuevo, vamos a tener ahí el primer partido del curso en Balaídos.
En ese fin de semana copero, primer fin de semana de Reyes del próximo 2024, ojalá esté al Celta eliminando al Sestao, ojalá consiga también hacer la gran proeza el Arosa, que lo tiene mucho más complicado, teniendo que eliminar ni más ni menos que un equipo de primera división como es el Valencia. De la Copa del Rey tendremos tiempo de hablar la próxima semana. 46, casi 47, por encima de las 3, hasta aquí la información del Celta.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y con Viajes Interrías vamos a dar la bienvenida a la selección española femenina, que ya lo sabes, juega el próximo viernes en Pontevedra a las 9:30 de la noche, partido oficial contra Italia, valedero para la jornada número 4 de la Liga de Naciones. Le serviría un punto a la selección que dirige Montse Tomé para conseguir la gran final para la Final Four. El combinado nacional, lo hemos contado toda la semana, va a aterrizar mañana por la mañana, procedente de Madrid-Barajas en el aeropuerto de Peinador, y posteriormente las seleccionadas se van a trasladar hasta San Sensio, donde van a quedar concentradas. Sin duda, Álvaro, el partido es muy especial para la selección en general, pero de forma concreta para nuestra Teresa Abelleira.
Sí, porque vuelve a casa como campeona del mundo, como pieza clave del Real Madrid, y porque además le ha sido entregada la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Fútbol, que se le da a todos los internacionales que pasan de los 25 partidos. Lleva ya 26, Tere, seguramente 27 y 28 con los que se van a jugar en esta ventana. Partido muy especial para ella por volver a casa y por jugar, ¿no?, delante de toda su familia, de sus amigos y de todo el pueblo, los compatriotas de Pontevedra, que seguro que le van a dedicar una gran acogida.
Hoy, precisamente en la ciudad deportiva de Las Rozas, la ciudad del fútbol de la Federación Española de Fútbol, ha comparecido de cara a ese partido frente a Italia la futbolista del Sevilla, María Pérez.
Sí, la centrocampista ex del Barcelona. Le preguntaban, ¿no?, si podemos hacer cuentas, si podemos mirar o jugar con que a España le valga el empate ante Italia para pasar a las semifinales de la Liga de Naciones, pero siendo campeonas del mundo y llevando pleno en esta Liga de Naciones, obviamente España va a ir a ganar.
Bueno, lo que has dicho de que con un punto nos basta, somos jugadoras muy ambiciosas, creo. Creemos que tenemos que ganar todos los partidos y eso queremos. Así que vamos a ir a por los 3 puntos, al igual que hemos ido en los 4 anteriores partidos.
Como creemos que la ocasión lo merece, mañana el equipo de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra se va a desplazar hasta el Estadio Municipal de Pasarón. Allí haremos primero Deportes COPE Galicia, 3:25, a continuación nuestro tiempo para el deporte provincial, con protagonistas de primer nivel dando lustre a uno de los eventos deportivos del año, sin duda, en la capital de la provincia, como es la visita de la selección española absoluta femenina, que, recuerdo, viene de proclamarse el pasado mes de agosto, ni más ni menos, que en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, como campeonas del mundo. Y todo ello va a suceder gracias, un día más, a la gente fantástica de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y aún traemos algo más de fútbol, el análisis que hacemos cada semana de la mano de nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, muy buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Vamos a hacer un rápido repaso a lo que dio de sí el pasado fin de semana en nuestras categorías con representación, primera, segunda y tercera federación. En primera federación, en primera ref, el duelo de filiales entre el Celta Fortuna y la Real Sociedad cayó del lado Churiurdín, pero el equipo de Claudio Giralde sigue aupado a la zona noble de la clasificación.
Sí, yo creo que es uno de esos partidos que se pueden catalogar accidentes, ¿no? Ante un buen equipo como ese filial de la Real, que bueno, que todavía no ha perdido esta categoría, que bueno, que el otro día pues creo que arrancó el partido mejor, mucho más metido, y consiguió ponerse por delante en el marcador y después demostró pues un poquito lo que está dejando entrever este año, ¿no? Que es un equipo que es muy difícil meterle mano. Es cierto que el filial pues tuvo ocasiones para antes del descanso para recortar distancias, para volverse a meter en el partido, para demostrar que pese a esos dos goles es capaz de hacer las cosas bien. Y bueno, creo que son de esos encuentros que a todos nos gustaría sacar adelante, porque era contra un rival directo a la parte de la clasificación, pero creo que al margen del resultado, que es lo que nos quedamos a corto plazo, creo que el equipo volvió a demostrar muchas cosas muy buenas, capaz de generar muchísimas ocasiones, de tener esa idea clara que le vemos desde casi el principio de liga, y bueno, pues como digo yo, no pasar página y pensar el siguiente partido y con la misma línea de trabajo, ¿no? Creo que tiene que hacer.
Y en segunda ref, Antón, sorprendente derrota del Pontevedra en la cancha del colista del Covadonga y el Coruxo, que me atrevo a decir que se inmoló en el Ver Boquete de San Lázaro.
Bueno, el Pontevedra, a ver, es de esos partidos que a priori sobre el calendario siempre y por la racha que llevaba el equipo granate, pues, y sobre todo por delante en el marcador, pues tienes la sensación de que es complicado que den la vuelta al partido, pero bueno, en Covadonga, en ese campo, con la reserva artificial, es un partido que no eres capaz de tener controlado en ningún momento. Bueno, al final vienen dos acciones de penalti que condicionan muchísimo, pero bueno, son de esos encuentros donde la calidad que tiene el Pontevedra en cual con balón es más difícil de hacer notar, y bueno, pues a nivel defensivo el equipo no estuvo bien, no fue contundente en el área. Y bueno, pues sí que te sorprende, ¿no? Pero bueno, creo que viene muy condicionado por lo que te digo, ¿no? Porque son de esos partidos que en donde imponerse a través del balón, que es lo que le gusta al equipo de Iago, pues resulta más complicado, y el otro día lo pagó, ¿no? Y con el partido del Coruxo, creo que bueno, con un partido muy muy cerrado, muy igualado, donde los dos equipos, como hablaban los técnicos, bueno, pues se copiaron incluso los dibujos tácticos, con muy pocas ocasiones, y sí que es cierto que bueno, que daba la sensación de que iba a caer del lado del que acertara la media ocasión que tuviese, ¿no? Bueno, pues en este caso fue el Compos, un centro muy rápido, un mal defendido primer palo, pues al final hacer Beltrán, un ex además del Coruxo, pues rompe esa racha del equipo de Obao, que bueno, que creo que de todas maneras parece que le ha cogido, ha encatarrado un poquito el aire ahora, bueno, al nuevo equipo, a la categoría, a los nuevos jugadores, y el otro día, pese a la derrota, bueno, pues dio buena imagen ante un Compostela que también está viviendo uno de sus mejores momentos ahora.
Tenemos sin duda en segunda ref otro partidazo este próximo domingo, también con Pasarón como gran escenario entre el Pontevedra y la Sociedad Deportiva Compostela, que dirige con maestría desde su llegada, desde su incorporación, el ex técnico del Coruxo, Michel Alonso. Como siempre, Antón Baldomir, gracias por tu análisis.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Y Álvaro, en clave granate, hoy atendido a los medios de comunicación en la capital de la provincia, el capitán del Pontevedra, Álex González.
Sí, para hablar en primer lugar del aprendizaje, de lo que hay que sacar en claro de esa derrota ante el colista, ante el Covadonga, que obviamente no solo hay que olvidarla, sino también sacar conclusiones.
Es importante olvidarlo rápido, pero también tenerlo presente. Al final, bueno, fue un partido que no salió como esperábamos. El fútbol sí que tiene la posibilidad de cada domingo pues redimirte. Queremos volver un poco pues a la senda de las victorias que estábamos teniendo en casa a nivel de juego, y estamos ya centrados hoy a golpe de miércoles en preparar el partido lo mejor posible.
Analizaba también al Compostela de Michel Alonso, un Compostela que precisamente viene de batir, como estábamos contando, al Coruxo, y que lleva 5 victorias en los últimos 6 partidos. Rival muy peligroso el que llega a Pasarón.
Creo que es un equipo que su confección está hecha para intentar ascender, jugar un playoff o incluso ser campeón de liga. Sabemos de sobra el potencial que tiene el equipo. Al final no tuvieron un buen inicio de liga, ahora están encontrando sus sensaciones, vienen en un buen momento de forma. Tenemos que preparar bien el partido, saber que están en un buen momento de forma e intentar contrarrestarlo.
¿Y qué conclusiones sacó el Pontevedra? Primero de su derrota ante el Covadonga y luego de, bueno, el aprendizaje de perder ante el colista, ver que cualquier partido en esta liga, aunque el Pontevedra llegara en buena racha y con varias goleadas, le va a costar.
Pues sabíamos que obviamente que es un aprendizaje, al final ya éramos conscientes de ello, de que en esta liga te puede ganar cualquier equipo, o tienes un día malo, o no haces las cosas que tienes que hacer y puedes perder, más todavía pues si sales a jugar fuera de casa cuando juegas excedente, pues eso es más complicado. Hubo un condicionante también que es el campo, que está ahí, es igual para los dos, pero también algo condiciona sobre todo nuestro estilo de juego. Aún así, pues bueno, pudimos habernos llevado el partido, hemos hecho otro tipo de cosas y lo afrontamos con ganas, como te digo. Al final, después de una derrota, lo primero que quieres es que llegue el próximo partido para intentar darle la vuelta y seguir en la línea en la que estábamos. Creo que quitando el otro día nosotros hemos encajado, el equipo está encajando poco, está metiendo goles, está en una buena dinámica, sumando muchos puntos, que aunque haya dos equipos que estén por delante, que lo están haciendo muy bien, creo que llevamos una buena cifra de puntos. Y nada, esperemos, ya te digo, con muchas ganas de que llegue el domingo e intentar darle la vuelta al partido pasado.
El domingo a las 17 horas, a las 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, Compostela. Antes, el sábado, a las 5 menos cuarto, en el Estadio de Bao, el Coruxo va a recibir al Ourense Club de Fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y sin duda, si hablamos de Navidad, inevitablemente a todos a la cabeza se nos viene el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y si hablamos de Navidad, lo cierto es que muchos también pensamos en la posibilidad de disfrutar corriendo, paseando, o cada uno que la disfrute como quiera, de las típicas, de las populares San Silvestres. Pues precisamente si unimos todo esto en la coctelera, lo que nos sale es Abel Caballero presentando la San Silvestre de Vigo, que ya tiene fecha, ya tiene hora y que ya tiene punto de salida.
La vamos a celebrar el domingo 31 de diciembre a las 11:30 de la mañana. Y va a partir de la Puerta del Sol. Y de la Puerta del Sol partirá hacia el Duvalle. Así pues, domingo 31 de diciembre a las 11:30.
Y por descontado, Abel Caballero, a la pregunta de cuántos participantes cree que pueden tomar la salida en una carrera tan festiva, tan lúdica como es la San Silvestre, que se celebra en prácticamente, no cada pueblo de España, pero en prácticamente todos los ayuntamientos de nuestra geografía nacional. Pues como siempre, optimista el alcalde de Vigo.
En el año 2019, la San Silvestre la corrieron 12.500 personas. El año pasado hubo un problema de mal tiempo, hubo que posponerla, y este año queremos superar los 12.500 participantes. En la nota me pusieron 10.000, pero no me conformo. 12.500. Tenemos que estar por encima del año 2019.
Estoy absolutamente convencido, no lo dijo en la rueda de prensa ante los compañeros de los medios de comunicación, pero estoy absolutamente convencido de que en su fuero interno el alcalde Abel Caballero estaba pensando que la San Silvestre de Vigo es la mejor San Silvestre del mundo. Y antes de irnos, Álvaro, vamos a contar un par de detalles que, como siempre, nos quedan pendientes para el último tramo de nuestro programa. Tenemos muchas cosas. Por ejemplo, en balonmano, hoy empieza el Mundial para una jugadora de balonmano porriño.
Sí, para Paulina Buffon, que desde las 8:30 va a estar con España midiéndose a Kazajistán en el primer partido de la fase de grupos en Dinamarca.
Contamos en baloncesto una cara nueva que llega a Marín Peixe Galego.
Sí, el alero americano de 1,98 m, Kyle Kemmink, que viene de la Universidad de Northwestern Eagles.
En ciclismo, la renovación sigue en Portugal, el ciclista gallego Samuel Blanco.
Sí, va a seguir en el Sporting Tavira Luz, uno de los grandes equipos del panorama ciclista portugués.
Y como siempre, hablamos de nuestro querido Nico Rodríguez, nuestro regatista vigués, que en vela se ha puesto como líder en Gran Canaria.
No teníamos dudas, ¿no?, de que su rendimiento iba a ser bueno. Ha ganado España, en la que está, obviamente, Nico Rodríguez como trimmer, la segunda jornada de la fase de grupos. Quedan dos jornadas más. Ahora mismo España lidera ese grupo con 7 puntos, 1 de ventaja sobre Italia y 2 sobre Suiza.
Siempre es bonito, siempre está bien acabar con buenas noticias como las que acostumbra a dejarnos el bueno de Nico Rodríguez. Álvaro, mañana nos vamos juntos a Pasarón, prepárate.
Eso es, allí nos vemos.
Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Estamos a puntito de alcanzar las 4 de la tarde, llegan ahora los compañeros de la tarde, a las 8:30 como siempre. 8:30 no, porque hoy es jornada de Champions. Por desgracia, a nosotros nos queda un poquito lejos. A ver si empezamos a rascar un poco y el Celta se vuelve a colar en la mejor competición de clubes que hay sin duda en el mundo. Lo dicho, mañana desde Pasarón, desde las 3:25. Nos escuchamos, gracias, adiós, buena tarde.